With CarGurus Discover, you can skip the filters and describe what you're looking for in your own words. Simply type what you want, and CarGurus Discover instantly surfaces real listings that match your exact needs. It's no wonder CarGurus is the number one most visited car shopping site, according to SimilarWeb's estimated traffic data. Buy or sell your next car today with CarGurus at CarGurus.com. Go to CarGurus.com to make sure your big deal is the best deal. That's CarGurus.com. CarGurus.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01 hora del centro de México, y yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Esta tarde me acompaña Luis Miguel González.
Con mucho gusto.
¿Cómo estás?
Ay, calorcito en la cabina, yo vengo abrigado.
Sí, es que en México, o sea, tú ves, dice 24 grados, pero te metes a la sombra y te congelas. Es muy raro el clima de la Ciudad de México.
Veía tu chaleco, yo me veo con chamarra, sí. Y voy a empezar a sudar.
No, lo que pasa es que yo hace rato pedí que nos apaguen el aire, porque me llega el aire a mí, no a ti, y de repente me ves afónico.
No, es que uno no haya... Uno
pero
no
quítate
haya...
la chamarra con confianza aquí, no digo que, okay, por favor. A ver, lo de Venezuela, he estado dándole la vuelta. Lo de Venezuela viene a complicar mucho la negociación del T-MEC. Pero, cuidado. Yo me puse a pensar, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la política internacional de México desde siempre, que ha seguido el PRI, que Fox se quiso salir un poquito y no pudo, siguió Calderón, la siguió Peña Nieto, la siguió López Obrador, y la presidenta lo sigue. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, ok. Los gringos no le entienden a esto. Y la presidenta, que está defendiendo y criticando el secuestro de Nicolás Maduro, fue un secuestro, pues no le está cayendo nada bien a los gringos. En julio tiene que empezar ya en serio la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que para Estados Unidos no le importa que México quiera seguir sus principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, porque Trump ya demostró al irse por Maduro que eso no le importa. Ya ayer Fitch, la calificadora, advirtió que por lo ocurrido en Venezuela y la actitud de México en la negociación se va a volver muy difícil. El tratado además tiene muchas cláusulas que Trump puede utilizar para presionar más a México. Está esta cláusula que si un socio decide no extender el tratado, entramos a una tierra de incertidumbre, y si Trump dice, ya no quiero seguir con el tratado, ¿qué le va a pasar a la inversión en México? ¿Qué le va a pasar al nearshoring? México no puede vivir sin el tratado, nos guste o no. En el Congreso de Estados Unidos ya empezaron. Hay dos cubano-estadounidenses de Florida. Uno tiene el nombre tan estadounidense, Carlos Jiménez. Y la otra tiene el apellido María Elvira Salazar. Son hijos o nietos de cubanos, republicanos. A ver, Carlos Jiménez dice que habrá graves consecuencias para el comercio si México socava la política estadounidense. Y Salazar dice que México, al enviar petróleo a Cuba, está subsidiando a la tiranía. Y Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos en la ONU, también está diciendo que México está apoyando a Cuba y que no puede ser. Después, uno de los comentaristas de mayor rating de Fox News, que es lo único que ve Trump durante todo el día Fox News, un fulandrejo que se llama Jesse Waters, también está diciendo, o se alinea a México o que pague las consecuencias. Ya es una campaña. Reuters reportó ayer lo que la presidenta dijo, que México no incrementó los envíos de petróleo a Cuba más allá de los niveles históricos. Pero la presidenta añadió algo que le pegó muy fuerte, le molestó mucho a los gringos, que al Venezuela ya no mandar petróleo a Cuba, México es el principal proveedor de petróleo a Cuba. Yo nunca he estado de acuerdo que le regalemos ni le vendamos petróleo a Cuba, porque si lo vendemos no nos lo paga. Y si se lo regalamos, ¿por qué se lo tenemos que regalar? La querida empieza en casa y México tiene bastantes broncas. Bueno, entonces México está siendo acusado de ser el salvavidas de la dictadura cubana. Pero hay que recordar que hay otra ley que se llama la ley Helms-Burton, que castiga a quien sostenga el régimen cubano o se beneficie de activos expropiados. El solo hecho de que México llegue a un muelle que fue expropiado a una compañía gringa, es casi como decir que México está beneficiando de un bien expropiado y pueden sancionar a México. Estas sanciones pueden ser desde que le quiten la visa a todos los funcionarios de Pemex para viajar a Estados Unidos. El asunto de los médicos cubanos, que también lo mencionó la presidenta, también está molestando mucho, porque Estados Unidos dice, y con razón, que los médicos cubanos en México están casi como esclavos. El gobierno cubano les paga una miseria, pero le cobra a México una buena lana.
Es outsourcing, literalmente.
Es outsourcing, ¿no? Que estaba prohibido. Bueno, el hecho es de que también quieren mandar soldados, quieren mandar agentes de la DEA, y en México no se puede porque la seguridad pública ya está reservada para el Estado, de acuerdo a la reforma que le hicieron al artículo 21 constitucional, y la ley de seguridad nacional acota lo que pueden hacer los agentes extranjeros, es más, no pueden portar armas en México. Entonces la conclusión es que Trump va a usar todo lo que está ocurriendo para apretarle la tuerca, como yo digo, el T-MEC va a ser un instrumento de presión contra el gobierno de México. Yo siento que no van a acabar con el tratado, porque Estados Unidos también depende del tratado. Pero sí me preocupa que la cosa, a partir del 3 de enero, que se llevaron a Maduro, se complicó la negociación.
Hay dos temas, totalmente de acuerdo, hay dos temas. Si el año pasado la palabra favorita de Trump fue aranceles, uh-huh, este año en el diccionario habrá que buscar todo lo que tiene con expansión, territorios, etcétera.
Seguridad nacional y ya no es la doctrina Monroe, es la doctrina Donroe.
Durante mucho tiempo el papel que jugó México con Cuba, que es un invento de los priistas.
Sí, desde la época de López Mateos,
y era
presidente de México.
Podemos colaborar con Estados Unidos y Estados Unidos nos da permiso de literalmente usar la retórica a favor de Cuba como una manera, como una válvula de escape frente a una especie de nacionalismo mexicano. Decías tú, Trump no lo entiende, pero también es complicado entenderlo en México. Tú dices, mi doctrina es no intervenir. ¿Se interviene o no al regalar petróleo a un régimen
despótico
que básicamente tiene condenado a su pueblo en condiciones miserables?
Y bien que México rompió relaciones con Chile después de que Pinochet da el golpe de Estado y muere Salvador Allende. ¿Qué tanto intervino México? Que Echeverría rompió relaciones y se quedaron rotas durante años.
El conflicto con Ecuador es, México en algún momento da asilo en su embajada a un vicepresidente ecuatoriano que está acusado de corrupción. Si no recuerdo mal, incluyendo algún tipo de corrupción vinculada al narco.
No lo dudes.
Entonces, Ecuador dice, no es un perseguido político, es un delincuente. Mucho de lo que...
Lo mismo en Perú, la ex jefa de gabinete, como se llame ahí, la primera ministra, ahí tiene un cargo, que era la segunda de Castillo, se mete a la Embajada de México y Perú dice, dénosla, porque esta mujer quiso armar el golpe de Estado de Castillo contra el gobierno de Perú y quedarse como dictador. Y México dice, no, aquí la tenemos. ¿Qué dice Perú? Rompemos relaciones.
Entonces, mucho del tema de la no intervención es complicado entenderlo en Estados Unidos, pero yo diría también es complicado para un mexicano que dice, ¿por qué una cosa se contradice tan flagrantemente. Creo que una asignatura pendiente, y no lo han entendido el grupo que acompaña a la presidenta, es tienen que ordenar el coro. El día después de la intervención captura de Maduro, diputados, gobierno de la Ciudad de México,
sí.
Algunos legisladores a cuenta propia, aprovecharon el viaje para lanzar mentadas de madre al gobierno de Estados Unidos. A diferencia de Biden, en este gobierno toman nota, leen la mañanera, ven lo que dicen los tweets, las redes sociales. Es un gobierno que está vigilando todo lo que se dice de ellos.
Yo creo que se podría actuar usando las críticas de los mismos opositores de Trump en Estados Unidos. No sé si leíste cómo se posicionó Bernie Sanders. Dice, esto es una ilegalidad, esto es irse en contra de un gobierno, bla, 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 sin justificar que Maduro es de lo peor, ¿no? Pero creo que México fue muy visceral en su reacción. Demasiado visceral, porque también podría haber criticado a Maduro, decir, es un presidente. Oye, si Calderón es espurio, más espurio era Maduro, ¿no? En fin, vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 17 después de la hora. Ya empezó 2026, hace ya 7 días. ¿Qué nos depara este año desde el punto de vista de la economía? Yo quiero decir que yo, al único casi que lo que le atiné en mis predicciones el año pasado fue a la inflación. Es casi lo único que le atiné. En general le atiné a todo. Lo que me falló fueron los números, ¿no? Entonces decía la economía iba a crecer menos. Me quedé con la finta que iba a crecer el 1.5%. Ya durante el año fui rectificando, pero lo que cuento es la primera, ¿no? A ver, ¿cómo vienen tus pronósticos?
Estuve revisando, a su vez, qué dicen los pronosticadores. Uh-huh. Y empiezo por seguir la línea que planteas de sabemos que va a haber un poquito más crecimiento que 2025, que no necesariamente está complicado superar un 0.4.
Pero no sabemos porque está el factor Trump, ¿eh?
Pero digamos, el rango de los pronósticos está entre 0.6 y 1.5. Ojo, es preocupante, quito a Hacienda, porque normalmente Hacienda tiene un pronóstico tan optimista.
Que nadie le cree.
Pero digamos, entre 0.6 y 1.5, dice mucho que lo más optimista sea 1.5 arrancando el año. Es un número extremadamente bajo porque el número con el que lo vamos a comparar es muy bajo. Y ojo con ese número. Luego tenemos...
Vamos para recordarle al público que para generar todos los empleos que México requiere, que son más o menos 1 millón de empleos nuevos cada año, la economía debería estar creciendo entre el 5 y el 7% constante, año tras año tras año. Por eso cada año va aumentando la informalidad y ahora con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, va a aumentar todavía más rápido la informalidad.
Va a haber momentos o sectores donde tengas crecimientos y generación de empleo por esta cuestión tecnológica. Con inflación, todo mundo dice vamos a quedar arriba de 4%.
Arriba el pronóstico de Hacienda, sí, otra vez.
Eso quiere decir más inflación que en 2025, pero me llamó la atención, y aquí cito la encuesta que publicó ayer Citi, bueno, antier. Dicen los pronósticos respecto a qué va a pasar en enero. Hay quien dice no va a haber cuesta de enero, y vamos a tener una inflación anualizada de 0.3. Pero hay quien dice, sí va a haber una cuesta de enero y es 0.8.
Es altísimo.
Para que quienes nos están viendo entiendan, 0.3 mensual significaría menos de 4 anual. 0.8 mensual significaría 9.6. O sea, tenemos, respecto a qué va a pasar en enero, una divergencia gigante respecto a lo que los expertos
dicen. Cuando se acabe enero sabremos. Pero aquí lo importante es que estás hablando de la inflación general. No estás hablando de la subyacente, comida, restaurantes, todo esto que ha estado sobre el 6%. Y cuando estás al 6% anual,
Sí, y luego yo que soy un poco tilichento, me encantaría que hubiera una especie de índice de inflación de los tiliches, de las chácharas. Y digo esto porque mucho de los aranceles que se van a cobrar a productos chinos llega ahí. Tenemos, por ejemplo, impuestos de 30, 35% a muñecas.
Claro.
35% a puertas, muebles de baño.
Juguetes, digo.
Entonces, vamos a tener muchas cosas que decoran el hogar, que acompañan ciertos rituales como Reyes, como Navidad, el 16 de septiembre, que no aparece en el índice de precios, pero van a subir.
Cuando yo empecé a escribir en un periódico, El Universal, en enero del 82, fíjate, ya hace años, ya estábamos con la bronca de la inflación, en 82.
¿Cómo no?
Y dediqué varias columnas, uno era la inflación del amor. Entonces comparé cómo había variado de un año a otro, un ramo de flores, una caja de chocolates, una comida en un Sanborns y una comida en un restaurante de más Catrín, ¿no? Y así puse, y la inflación dejaba, pero muy atrás al índice de precios. Después di otra que era el índice de verte elegante. Ya sabes que en esa época todos usábamos traje. ¿Cuánto cuesta una corbata? Y no, eso de las chácharas, me voy a abocar a hacer un índice de las chácharas.
Es buenísimo. Para un año mundialista, uno de los temas, sé que a ti el fútbol te es casi indiferente, pero para un aficionado de fútbol, uno de los temas que lo enfurece es los precios de los boletos, los precios de las camisetas oficiales.
Sí. Se olvida que la afición es la que le da vida a este deporte y los precios son para puro millonario.
Sí, es como literalmente es, ya no es el deporte del pueblo, sino el deporte de quien puede pagarlo.
Este es el colmo.
El otro...
Bueno, cuando ves al idiota presidente de la FIFA inventando un premio Nobel de la paz para hacerlo a Donald Trump para quedar bien con él, pues ya te das cuenta por dónde va la FIFA. Es puro billete.
El dato que me parece más complicado de pronosticar es tipo de cambio. Uh-huh. El rango es... Yo no recuerdo arrancando el año un rango de ese tamaño. Es los más, iba a decir optimistas, pero no necesariamente así, 17.10 pronostican. O sea, todavía un peso más fuerte de lo que está ahorita. Y en el otro extremo hay quien dice, no, va a cerrar en 21. ¿Cuál creo que es la diferencia entre 17 y 21? Empieza por cómo va a terminar la negociación del T-MEC. Si la negociación del T-MEC es exitosa, y cuando digo exitosa es, se consigue un acuerdo que dé certidumbre y que vaya acompañado, por ejemplo, de anuncios de inversiones y eso, vamos a tener un segundo semestre con entradas de capitales y eso significa un tipo de cambio resistente.
A ver, lo del T-MEC a mí me preocupa porque, por ejemplo, Estados Unidos alega que México ha violado el T-MEC en el sector energético. ¿Qué pasa? Estados Unidos dice, mientras no cambies tu ley, tu constitución y todo, no quiero renegociar.
Hay una cosa...
¿A cuánto iría el peso?
Hay una cosa que ahí les perdemos de vista. Es un tratado de libre comercio y de protección de inversiones. Uh-huh. El libre comercio ya fue vulnerado con los aranceles.
y en la protección de inversiones cuando México cambió sus leyes energéticas.
Y hay algunos contenciosos que empresas de Estados Unidos han puesto en México. Hay uno que para los gringos es muy importante y aquí de repente pasa fuera del radar, una empresa que se llama Vulcan, que hizo una inversión, era productora de materiales de construcción en Quintana Roo.
Y le expropiaron el terreno.
Y lo convirtieron en creo que en reserva. Es probable que en este caso...
Con el aldeano.
A ver, creo que México tenía razón porque había violaciones a temas medioambientales.
Pero Vulcan le dieron... A ver, si a Vulcan se le dieron la concesión, a menos que la consiguió Chueca, digo...
Entonces, a menos que... Seguro la consiguió Chueca, pero tenía el papelito. Vamos... lo más complicado de predecir en esto es tipo de cambio.
Tipo de cambio, porque además depende de lo que Estados Unidos quiera hacer con su moneda, porque la está debilitando a propósito para abaratar sus exportaciones. En fin, podemos seguir hablando de este tema.
Encantado. Pero primero los mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook, Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. La Suprema Corte de Justicia, la nueva Suprema Corte de Justicia, está tomando decisiones, está dando fallos que de alguna manera todos nos afectan. Pero como que ya pasó el momento de hablar del Poder Judicial, o tal vez hay un boicot de los medios de comunicación o de muchos comentaristas que ya no quieren hablar de la Suprema Corte, y más cuando la Suprema Corte toma una decisión que es buena.
Hay un déficit de atención.
Sí,
Y creo que quien no está en los medios... Busca razones, hay ideas muy complicadas, de ya te dieron línea, ya esto.
Ah, bueno.
Y de verdad nos pasa como a todo mundo que aparece un tema nuevo y nos fascina al punto que no hay tema más viejo que el de la que estaba de moda la semana pasada.
Sí, bueno, es que hoy la noticia se muere antes de 24 horas.
Entonces.
¿Quién está hablando? Hoy estamos hablando ya no de Maduro, estamos hablando de las repercusiones para México de lo de Maduro. Maduro ya que lo metan, que lo encierren y tiren la llave, o sea, para lo que a mí me importa, ¿no? Pero, a ver, vámonos a Jalapa, ¿verdad? ¿Está en Jalapa? Mi querido Rodríguez Alemán, feliz año, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, Luis Miguel, feliz año.
Un abrazo, tocayo.
A ver, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó un artículo de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora. Este artículo de esta ley, ¿cuándo se expidió y qué es lo que decía, Luis?
Es un artículo que se expidió en enero del año pasado.
Con Durazo ya como gobernador.
En enero del año antepasado, perdón.
Porque con Durazo ya de gobernador.
Estoy asumiendo que seguimos en 2025, pero no, fue en enero de 2024. Y son dos artículos, particularmente los que impugnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo que establecían era, el primero de esos artículos, el 109, que se podía utilizar de manera excepcional o extraordinaria la vía pública, previa autorización de la autoridad, ¿no? O sea, que para utilizar la vía pública se requería una autorización previa de la autoridad.
¿Pero para hacer qué? Ni modo que cuando yo voy a caminar tengo que pedir permiso.
Se preveían dos supuestos. Para la realización de eventos, ¿no? Lo cual me parece lógico que se requiera una autorización.
A ver, bueno, pues ¿cuáles eventos?
Un concierto, un evento deportivo, un mitin político, pues se requiere una autorización previa de la autoridad porque no puedes llegar a instalarte en la vialidad y cerrarla, ¿no?
¿Qué eso dice me parece... que no? ¿Qué dice que no? Ya estoy olvidando en 2006 cuando nos cerraron el Paseo de la Reforma. ¿Tú crees que pidieron permiso?
Bueno, es que ahí está el segundo supuesto, las manifestaciones y protestas sociales. Esta ley exigía de alguna otra manera que se contara con autorización previa, tanto para la realización de eventos formales como para la realización de manifestaciones o protestas, ¿no? Y el segundo de los artículos decía que debería de haber un aviso por lo menos de 72 horas de anticipación si ibas a hacer una manifestación o por lo menos de 15 días de anticipación si ibas a hacer un evento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna la constitucional de estas dos normas porque considera que atentan en contra de la libertad de expresión, del derecho a la reunión y del derecho a la protesta civil pacífica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la porción de uno de estos artículos y el otro artículo hace lo que se le denomina una interpretación conforme, que traducido al español no es otra cosa que decir: esta norma no la voy a invalidar, pero le voy a dar una interpretación que permita que sea constitucional, ¿no? O sea, vamos a salvar la norma dándole una interpretación que permita no invalidarla, ¿no? Entonces, determina la invalidez de la porción que hablaba sobre la protesta y las manifestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en este estado no requieres autorización previa para utilizar la vía pública cuando vas a hacer alguna manifestación o alguna protesta social. Y en el lado del artículo 110, el que se hace una interpretación conforme, lo que dice que este aviso o esta falta de aviso no puede utilizarse para disolver la protesta, para sancionarlo, para impedirla, ¿no? O sea, si tú no das aviso con 72 horas como establece la norma, que va a seguir existiendo esta norma, ello no se puede traducir en que las autoridades estatales o municipales puedan impedir que tú protestes, ¿no? Básicamente eso fue lo que resolvió la Corte.
Tengo una duda, Luis. ¿No establece ningún criterio la Corte para poner límites a algunos excesos de las manifestaciones? Y quiero pensar, el año pasado fue un año donde quienes vivimos en la capital padecimos muchísimo bloqueos de vías que son estratégicas para la movilidad.
Bueno, ahora el gobierno de la Ciudad de México también te bloquea el periférico, porque lo están arreglando y se les ocurrió arreglarlo a principios, finales y principios del año. ¿Y cuánto tiempo alguien me decía en un recorrido?
Hora y media de aquí al toreo.
Hora y media de aquí al toreo, que debería ser un recorrido de 10, 15 minutos.
Menos,
quizás. En tráfico fuerte, hora y media. ¿Dónde están los que planean estas cosas en el gobierno de la Ciudad de México? Sí. ¿No? Pero, en fin.
Pero ¿sí? ¿Qué límites hay a los derechos de quien se manifiesta, Luis?
Mira, la Corte no habla sobre los límites porque al final en esta acción de inconstitucionalidad se limita únicamente a analizar si la norma que está impugnada es constitucional o no. Si la norma hablara de límites, la Corte tendría que analizar de esos límites que estableció el legislador cuáles son constitucionales y cuáles no. A quien le correspondería, en todo caso, establecer límites al derecho a la manifestación tendría que ser al legislador. Ahora, esto que tú planteas, Tocayo, es un debate que lleva por lo menos 20, 30 años en el derecho jurídico mexicano sobre cómo tienen que resolverse esta colisión de derechos entre el derecho a la libre manifestación y el derecho al libre tránsito, ¿no? Porque al final no deja de ser dos derechos que en algún punto entran en colisión, ¿no?
Sí. Concluye.
No, y ha habido mil planteamientos de que, pues, al final no existe una colisión, porque, pues bueno, mientras no se te impida el tránsito de manera total, no puede considerarse que hay como tal una colisión. Hay otras posturas que dicen que sí hay una colisión de derechos y que, por tanto, la libre manifestación tendría que tener como límite que no se impida el libre tránsito, ¿no? O sea, que tú puedes
manifestarte en la calle. Y no te lo impiden porque dicen, si no quieres ir por Paseo de la Reforma, vete por otra calle.
Vete a Toluca y regrésate.
Eso es lo que sostienen muchos, ¿no? O
sea, a ver, no es para que la gente entienda. Yo voy a leer algo que mandaste sobre el artículo 109 y el 110. El 109 dice: se podrá utilizar extraordinariamente la vialidad previa autorización de la autoridad competente para la realización de eventos tales como desfiles, caravanas, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo, social, cuya finalidad sea lícita, así como para la realización de manifestaciones. En estos casos, las personas solicitantes y la autoridad municipal realizarán todas las acciones o medidas necesarias para, y esto es importante, minimizar las afectaciones a terceros. Pero no dicen cuáles afectaciones. El artículo 10 dice: las personas interesadas en realizar un evento como los descritos en el artículo anterior deberán dar aviso a la autoridad municipal cuando menos con 15 días de anticipación. En el caso de que se requiera para la realización de manifestaciones, deberá ser al menos con 72 horas de anticipación para efectos de que las autoridades municipales estén en condiciones de brindar las facilidades necesarias para que la realización de tal evento se realice en las mejores condiciones, minimizando perturbaciones de tránsito sin perturbar la paz y la tranquilidad de la población. Perdón, cuando yo me estoy manifestando es porque quiero crearle un problema a un gobierno que siento que no está respondiendo a mis intereses, o quiero protestar porque secuestraron a Maduro y es mi derecho político hacerlo, no voy a pedir permiso.
Pero además yo añadiría, parte del asunto es sacar a los que son indiferentes del letargo y decir, tú crees que lo que a mí me pasa no te perjudica, te voy a hacer pasar un mal rato para que de alguna manera sientas lo que yo siento.
Lo que pasa es que ya hemos llegado al exceso. El otro día creo que eran 10 personas que cerraron no sé qué vialidad porque el director de no sé qué escuela no lo querían. Porque ya, en México, si no estás de acuerdo con algo, vamos a hacer el periférico. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con la tenencia, voy a hacer el periférico. Y lo cierras, ¿no? O sea, se tiene que normar, y no sé cómo, cómo cierras. Yo he estado en países un poco menos incivilizados que México, y cuando veo una manifestación, ocupan un carril y dejan los demás carriles libres, ya ves los coches caminando, y cuando la manifestación está marchando y le toca el semáforo en alto, se paran para que pasen los coches en la avenida que es perpendicular. En México no, en México se apropian, en Reforma se apropian de todo, y se acabó el asunto. Debe haber una norma de cuánto te apropias, tal vez, no sé.
Y no hay, yo pienso que no puede haber un derecho que no tenga como contrapartida una obligación o un límite.
Claro, claro.
Sí, no. No existen derechos que sean ilimitados. O sea, todo derecho se encuentra sujeto a límites válidos. Incluso en el ordenamiento jurídico mexicano hay códigos penales que sancionan como delito la obstrucción de las vías de comunicación, ¿no? Entonces, si hay una obstrucción total de las vías de comunicación, ahí hay una colisión entre el derecho a la protesta social y el encuadre, digamos, que de esa conducta en un delito específico. Por eso es que muchas de estas leyes que regulan, de alguna otra manera, la protesta en las vías públicas, siempre ponen la acotación de que siempre que esa manifestación sea dentro de los límites legales.
A ver, pero mira, ocurre esto, que yo vivo en una zona que no ha llegado el agua en 2 semanas y voy a bloquear la calle. Y no pasa nadie. Y llega la policía y me va a llevar. O sea, no me dan agua. Y además por protestar me llevan a la cárcel. Pues esto ya parece
la Venezuela. Parece Venezuela.
En fin, es un buen tema. Para concluir, nos quedan 30 segundos, Luis.
Mira, yo veo con buenos ojos que se mantenga la línea jurisprudencial en muchos asuntos como estos. O sea, esta decisión va de la mano con otra que se había tomado en 2014 de una ley de la Ciudad de México que establecía prácticamente lo mismo. Y veo con buenos ojos que la Corte esté manteniendo por lo menos estos criterios, ¿no?
Muy bien. Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa, mil gracias. Abrazos, saludos a Karina. Vamos a los mensajes. Abrazo. Y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, falta 14 minutos para que sea la hora. ¿Seguimos con pronósticos económicos?
Órale. Vamos al PIB.
Ya vimos inflación, ya vimos crecimiento, el no crecimiento de la economía.
Y tipo de cambio,
que
es el más complicado.
Es la gran incógnita, sí.
A ver, yo diría, el PIB a su manera tiene su truco, porque uno dice, a ver, ¿qué chiste es? Si va a crecer poco, entonces ¿dónde está el misterio? Decías tú, tenemos el T-MEC. Tenemos otros temas que desde mi punto de vista no le estamos poniendo la atención. Es el año del despegue del Plan México. Es un plan muy ambicioso que lanza la presidenta, que yo diría, si lo pudiéramos traducir, es la propuesta que pone en la mesa para reconciliarse con el sector privado. Dice, a ver, hemos tenido muchas restricciones para invertir en energía, en infraestructura y en algunas cosas. Esto es lo que ponemos en la mesa para que se animen. Uh-huh. me parece que uno de los factores que puede mover la economía es que el Plan México efectivamente cumpla. Un exfuncionario muy inteligente y un poco cínico me decía, cuando lanzas un programa tan ambicioso, es un éxito si se cumple al 50%.
Sí, claro.
Entonces, si el Plan México lograra el 50% de lo que está en el papel, podría generar 1 o 2 puntos de PIB.
Pero el éxito del Plan México depende mucho de la renegociación del T-MEC.
Y
depende de la certidumbre que no existe. Ningún empresario, por más plan que le presentes, por más que le digas invierte en esto, si no ve certidumbre, no le entra.
A ver, una certidumbre, mejor dicho, una parte de la incertidumbre viene de Estados Unidos.
Tipo de cambio, ya lo dijiste. Hay esa incertidumbre.
Otra parte de la incertidumbre es de acá.
Sí.
Y es, yo diría, son dos cosas. Es el nuevo Poder Judicial. Agradezco en ese sentido a Luis Rodríguez Alemán, que cada semana nos está...
Sí, nos actualiza de cómo va, ¿no?
El otro es... Apareció mucho el sexenio pasado como preocupación crítica los cambios de reglas del juego. Es para el sector energético, pero pienso para el sector inmobiliario. Hoy publicamos y en el periódico el primer año del sexenio es muy pobre en producción de vivienda. La meta sexenal son 1.800.000 viviendas. No vamos a acabar el año con más de 160.000. Que es, vamos a decir, un poco menos de la mitad o un poquito más de la mitad de lo que se necesitaría en un año. Vivienda es un sector súper relevante por todo lo que mueve.
Genera muchos empleos y alimenta muchas industrias que proveen a la industria de la construcción.
Y desde el punto de vista social, México es una especie de excepción porque todavía no le toca vivir la crisis social derivada del no acceso a la vivienda que le dio la alcaldía de Nueva York a Mamdani.
Pero se ha encarecido la vivienda en la Ciudad de México.
Y en Guadalajara y en Monterrey. Entonces, sí tenemos todavía un poco de margen, me refiero, tenemos como país para atender el tema de producción de vivienda antes de que literalmente una generación de inconformes.
Bueno, es que los millennials.
Tomen las calles para.
Bueno, es que los millennials y los Z precisamente se quejan. No podemos pagar ni la renta ni el enganche si queremos comprar una vivienda. Está muy cara. Y con los sueldos cada vez más deprimidos, porque nos guste o no, la gente que gana más de 5 salarios mínimos cada vez es menos. Y los que ganan un salario mínimo cada vez van a ser menos porque muchos se van a ir a la economía informal. Porque yo hablaba con un empresario ayer y me dijo, ya tuve que despedir a 2 personas que tenía trabajando con el mínimo porque no me salen las cuentas.
No, totalmente.
Y a otro le dije, oye, te voy a pagar por fuera tanto y a ver cómo le hacemos.
Para no salirnos de esta ruta de los pronósticos, yo diría, lo importante con el PIB, los economistas le dan tanta importancia al PIB porque en él cabe casi todo, en el sentido de el PIB está hecho del comportamiento de varias actividades.
Es la producción total del país, de bienes y servicios. Sumas y está el PIB.
Veo focos en vivienda, insisto. El resultado del primer año no es el que pretendía el gobierno, pero sobre todo no es el que necesita la sociedad.
No es el que pretende el gobierno, y con todo y que no bajaron el déficit fiscal al 3.9 que se quería, que era el 4.3 o algo así.
Está por saberse si queda en 4.3 o 4.5.
De cualquier manera, está arriba del 3.9 que se proyectó, y eso que hubo recortes por todos lados, lo cual también postró a la economía y postró a la inversión pública.
Entonces, para mí, otro factor que tenemos que ver con muchísimo cuidado es Pemex. Pemex sigue siendo la empresa más grande de México.
No tiene dinero. No está pagando a las deudas.
Decía Ramsés la semana pasada.
Sigue atrasado en su pago, sí.
Pero además tiene, por lo que estamos viendo en Venezuela, tiene un papel muy importante en la negociación con Estados Unidos. Por alguna razón, para Donald Trump y su equipo, todo lo que tiene que ver con petróleo y sector energético aparece en un lugar muy alto en su lista de prioridades.
Porque está la lana, ahí está el negocio, sus grandes petróleos lo ayudaron a volver otra vez a la presidencia, hay muchas deudas.
Estados Unidos, y no tiene que ver con los pronósticos, pero Estados Unidos pone la mano en el petróleo de Venezuela no porque necesite ese petróleo, sino porque no quiere que lo tenga China. Para mí...
No, y no solamente eso. Venezuela tiene reservas de 300 mil millones de barriles.
México tiene 6 mil millones para
sí, para que la gente se dé cuenta. 300 mil millones de barriles de reserva. No se lo acaban en más de un siglo. ¿Y quién crees que quiere explotar esas reservas? Porque Estados Unidos está produciendo mucho, pero por fracking. No está sacándolo de pozos, no. Es fracking que es altamente contaminante. Sí. Les vale gorro. Entonces Estados Unidos se quiere tener reservas. ¿Cuánto dijiste que son reservas de Estados Unidos? 60 mil.
Más o menos, 60, bueno, 70.
Estados Unidos quiere tener reservas por 360 mil millones. Por eso se va a Venezuela. Qué bueno que ya en México no es un país así tan productor, porque mañana llegan aquí.
Entonces, para mí, uno de los pronósticos necesarios, o mejor dicho, una de las ventanas para observar 2026 es qué va a pasar con Pemex y sector energético mexicano. Energía, para mí, cada vez más nos obliga también a hablar de Comisión Federal de Electricidad.
Claro.
Y producción de electricidad. Todos los proyectos que valen la pena, que tienen que ver con economía del siglo XXI, de la tercera década del siglo XXI, requieren mucha energía eléctrica.
Y Estados Unidos va a insistir que se derogue la reforma energética del 24 y del 25, porque dicen, le dieron una competitividad exagerada a Pemex y a la CFE, y nuestras empresas ya no pueden competir.
Va en contradicción a el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, obligaba a México a dar el mismo trato a las empresas de Estados Unidos y Canadá y que
no
a las mexicanas.
Da. Ya no se los da.
Y tienes esto de, es igual, pero Pemex y CFE van adelante.
Son como el Papa, es el primero entre pares.
¿Eh?
Nos vamos, Luis Miguel, gracias.
Un gusto, feliz
Luis Miguel
año.
Miguel González, feliz año, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde, sigan aquí en Fórmula con los deportes y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.